Bienvenidos al podcast de los nuevos escalones del mentalismo. Mi nombre es Mauricio Jaramillo y hoy estamos con el escalón 27, magia mental versus mentalismo. Y hoy también marca la tercera temporada. Empezamos, fue el 15 de julio del 2020, en plena pandemia. Y nada, aquí seguimos. Seguimos con muchos temas interesantes, nuevos invitados. Y quería también saludar a mi gran amigo Pablo Amirá, que durante este pequeño break que tuvimos, se convirtió en papá. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, gracias Mauricio. Y qué alegría volver a abrir este espacio de conversación, de compartir ideas. Y efectivamente llegó Gael, tiene 9 meses ya, un milagro. Todo es mente, así que ahí lo vemos manifestado en un cuerpito pequeño. Así que muy contento, obviamente un tanto alejado de toda la vorágine posible del ser performer. Me estoy enfocando en otra performance ahora, pero muy contento y también, y el mentalismo siempre va de todas formas, así que muy también contento de estar con nuestro invitado hoy.
Ah, qué linda noticia, Pablo, me alegra saber todo eso, y nada, aquí pues vamos a continuar porque hemos tenido charlas muy interesantes, hemos tenido feedback muy bueno, y queremos seguir escuchando sus mensajes, sus comentarios, las preguntas, las sugerencias para podcasts. Aquí estamos siempre muy abiertos. Y también estamos acá con otro gran amigo, con Germán Arciniegas, un gran mago y también es el dueño y creador de Pasto Magic, un blog de magia. ¿Cómo estás, Germán?
Hola, Mauricio. Hola, Pablo. Un gusto, la verdad, estar aquí. Para mí, pues es chévere cuando te invitan a los podcasts donde que tú eres fan, ¿no? Yo me he escuchado, creo que de los 24, al menos 20, y nada, pues es un gusto siempre compartir con ustedes aquí en el público, porque pues hemos compartido igual, digamos, en charlas entre nosotros. En otras ocasiones muy chéveres también, muy enriquecedoras.
Muchas gracias, Germán.
Oye, y háblanos un poco sobre Pasto Magic, cómo inició y qué es exactamente.
Pues Pasto Magic es un blog de magia en español. Es hoy en día, hoy, estamos en el año 2023, a quien esté escuchando esto en el futuro, es el único blog de magia en español que existe ahora mismo. Es una ventanita que yo abrí para que... pues con el único objetivo de que los magos estén actualizados de alguna forma, porque sucede mucho que a veces no se sabe qué está pasando, que la gente, los magos en Colombia saben lo que pasa en Colombia, pero no tienen ni idea de cómo es la movida en otros países a veces, o vemos mucho España, pero no sabemos qué pasa en Estados Unidos. Entonces, intentar como abrir esa ventanita, que vean qué está pasando en el mundo de la magia, estar actualizados, porque siempre es importante, ¿no? Estar actualizados y sobre todo inspirados, ¿no? Le huyo un poco al tema, no, le huyo un poco, no completamente, al tema de revelar magias, que es como la parte de conseguir seguidores fácil, entre comillas. Más me voy con el tema de crecer, de inspirar. Por eso hay un canal en YouTube con unas entrevistas con magos que te hablan de, no te hablan de, te revelan una magia, mucho menos, sino que te hablan de cómo hacer una carrera como mago, de cómo mejorar los trucos que ya haces, y sobre todo conocer artistas que están aquí en Latinoamérica y que tal vez nosotros mismos que vivimos en el mismo país, pues no sabemos que existen y tenemos mucho que aprender de ellos.
Absolutamente, es completamente recíproco, Germán. Así también como tú dices que has disfrutado del podcast, yo también he disfrutado muchas de las entrevistas en YouTube y son absolutamente recomendadas, porque aun cuando no se revelan ciertos secretos de lo técnico, se revelan secretos muy mágicos y esenciales para poder crecer como performer, sea uno mago, mentalista o lo que sea.
Eso sí, ese es el objetivo.
No, y Pasto Magic es un gran aporte. Y como dice ahora Germán, pues la idea es crear comunidad. Aquí es lo que hicimos con este podcast. Queríamos que fuera una comunidad de mentalistas que creara puentes, que nos conectáramos más en vez de tanta rivalidad que tiende a haber. Bueno, invitamos a Germán porque él es mago y Germán, me imagino que tú incluyes rutinas de mentalismo o magia mental en tu show, ¿es correcto?
Sí, claro. Siempre yo soy apasionado, pero muchísimo al mentalismo.
Buenísimo. Y quiero anotar acá que este podcast no es sobre qué es mejor, la magia o el mentalismo. No, para nada. Ambas son increíbles ramas de la magia. Y los voy a incluir ahí, porque yo sé que eso es un debate fuerte sobre si es una rama de la magia o no. Y la verdad aquí no es de crear rivalidad, ni decir que algo es mejor, ni nada. Es de ver cómo han estado combinándose las dos con el tiempo y cómo hacerlo de la mejor manera. Y bueno, y opiniones diversas. Pablo, empecemos contigo. Danos una definición de magia mental y de mentalismo.
¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, pero para hacerlo muy reducido, muy sintético, podría inspirarme en muchos autores. Bob Cassidy, tenemos a Richard Osterlin, a Kenton, tenemos a Max también, Max Maven, que incluso él exploró aspectos mágicos más cotidianos y casuales. También, obviamente, si nos vamos para atrás, nos damos cuenta de que muchos de los grandes mentalistas que llamamos hoy día también hacían magia sin ningún problema, digamos, Hahnemann o Baker o muchos. Entonces, ya esta definición, diferenciación, es concepción un poco más moderna, ya que cuando empezó a popularizarse el mentalismo, en los 70, empezó obviamente a trivializarse, a ser, podríamos decir, mal comprendido o diluido, que también es una forma de entenderlo. Entonces, varios autores hablan de esto, pero podemos rescatar a uno que es uno de los padres del mentalismo moderno, que es Bob Cassidy, el cual hacía la diferenciación, como bien Mauricio decía, en esta idea de la magia mental y el mentalismo, en donde básicamente podemos comprender que hay una diferencia tanto a nivel del performer y como de la audiencia. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque un performer que realiza magia mental, podríamos decir que es un mago haciendo mentalismo de manera bien general, va a lograr diferentes cosas a lo que va a lograr un mentalista haciendo mentalismo. Y nuevamente lo que dijo Mauricio es fundamental, que no es mejor una u otra, sino que es solamente diferente. Entonces, en palabras simples, el mago mental va a crear una experiencia de una ilusión, podríamos decir, de algo que se comprende que está bajo el criterio de la suspensión de incredulidad. Cuando uno va a ver la película de Oppenheimer, uno sabe que el actor no es el real físico, sino que es un actor. Entonces uno entra en la ilusión y uno se permite entrar en ese trance. Pero en el mentalismo y la experiencia de mentalismo, existe algo distinto. Hay un acuerdo de, quizás podemos decir, del no suspensión de incredulidad, sino que activación de credulidad. O sea, mira esto, percíbelo y nota cuál real es, podríamos decir. Entonces, nuevamente, en palabras más simples todavía, el mago mental, la magia mental, busca crear una ilusión mental, una pieza que finalmente se entiende como algo encuadrado en un espacio de fenómenos ilusorios, mágicos en el sentido artístico, pero el mentalismo mantiene esa duda. O también desde otra perspectiva, como también decía Bob Cassidy, que lo divide en tres, que son, esto también es interesante, y para aquel que le interese más puede verlo en Mentalism Center, simplemente pone el buscador Bob Cassidy y aparece ahí, donde se divide el pseudo-mentalista y el mentalista. Y eso es interesante, y obviamente no es para ofender a nadie, pero el pseudo-mentalista sigue en ese lugar de una falta de credibilidad, podríamos decirlo, o en el camino hacia la credibilidad. Pero el real mentalista, como dice Bob, y que también en la frase dice, espero ser ese, el real mentalista crea la experiencia de mentalismo, y la audiencia no tiene otra salida que o el escepticismo rígido como método de defensa, o simplemente decir, acá viví algo paranormal, algo extraño, un misterio que no comprendo, y que finalmente ahí también se unifica la idea del mentalismo como experiencia real. No necesariamente que el poder psíquico del performer sea real, pero que la experiencia no esté teñida bajo un manto ilusorio. Bueno, en cierta manera podría resumirlo así.
No, muy buenas definiciones. Y para parafrasear al gran Max Maven, el mentalismo es lo que yo hago, la magia mental es lo que usted hace. Digo eso obviamente sarcásticamente porque claramente tiende a ser una cosa de egos con definiciones muy, muy personales y de eso no se trata esto. Germán, cuéntanos tu opinión. ¿Qué es para ti la magia mental y el mentalismo?
Bueno, es muy interesante lo que dice Pablo, ¿no? Es muy chévere. A mí lo que me gustaría saber más en uno como una aquí empezando los dos ustedes también es como cuando ustedes como mentalistas como que encontraron ese camino diferente, ¿me entiendes? Porque yo, o sea, yo crecí como mago aprendiendo las dos cosas al mismo tiempo. O sea, yo nunca vi que el mentalismo era diferente de la magia, que todo era lo mismo. Entonces, Sí, pero sí hubo un momento, claro, que yo empecé a ver como, ah, este man es mentalista y solo hace mentalismo. Wow, mira, yo, ahí está, existe está como esta rama. O sea, yo no, no pues es mi caso. Yo los primeros, yo creería que lo primer tema de mentalismo que vi tuvo que ser Juan Tamariz haciendo algo por esa rama, algún tema con alguna predicción, algún juego de Vernon, tal vez. Pero sí me gustaría más bien saber de ustedes que cuándo llegaron a eso, a decir, ok, me voy por la magia mental o por el mentalismo, ¿no? No sé. No sé si me hago entender.
Sí, mira, en mi experiencia, Germán, yo creo que cada uno tiene su propio camino y ciertas ocurrencias que van apareciendo, que obviamente uno no quiere que pasen, pero pasan. Y de pronto te acercan a lo que podríamos llamar los misterios, las experiencias que realmente no tienen explicación, digamos. Cuando yo era niño, vi a una persona leyendo con los dedos. Un niño que tenía los ojos tapados y de pronto pudo leer una revista. Entonces, eso quedó muy grabado en mi consciente cuando llegué a la magia y al mentalismo. Y como tú bien dices, de pronto al comienzo todo se ve como algo no divisible o que el mago puede hacer mentalismo y el mentalista puede hacer magia y todo bien, en realidad se puede. Y de hecho tú lo muestras con tu experiencia, que tú creas mentalismo y puedes también hacer magia, así como también hablaste de Juan y muchos otros que crean experiencias mentales sin lugar a dudas. Y de hecho me atrevo a decir que incluso en ciertos momentos pueden ser mentalistas en un sentido de que se crea esa experiencia real. Pero de manera general no ocurre porque nuevamente es... Ya que el mago hizo un truco, esto podría ser un truco. Pero como te decía, en mi experiencia personal... Uno se acerca a ciertas experiencias y llegan ciertas ideas. Entonces, cuando apareció la magia y me di cuenta que a través de técnicas uno puede crear cosas imposibles, de pronto dije, wow, entonces se puede crear la experiencia. Y por eso también lo había dicho en la respuesta anterior, de que es una intención del performer, pero también es una percepción de la audiencia. Porque yo puedo tener toda la intención de ser lo más creíble posible, pero si no lo soy y mi audiencia no captura la experiencia de mentalismo como yo lo imagino y simplemente perciben a un truquero, a un estafador o como queramos decir, un charlatán incluso. Efectivamente, no se crea mentalismo, aunque yo tenga la intención. Entonces, también no es como un destino final de que ahora somos mentalistas como Mauricio y siempre hacemos mentalismo. En realidad, nunca lo sabemos. Y eso como parte también del disfrute, porque uno tiene la intención de crear una experiencia muy genuina y cuando tú ves a Mauricio, por ejemplo, doblar un tenedor, no es un truco en un sentido trivializado, sino que es algo que se siente importante, podríamos decir, que se siente genuino porque es algo que tiene un peso en la experiencia. Entonces, si yo le doy importancia a lo que hago, ¿por qué no la audiencia? Entonces, también hay muchos factores ahí, como decía, que es una intención de uno, pero también es una percepción de la audiencia, es un contexto. Si estoy haciendo un show de mentalismo, y me pasó en mi infancia, en mi crecimiento en el mentalismo, un show de mentalismo muy, podríamos decir, complejo, muy psíquico, en una fiesta de 15, lo más probable es que no se perciba quizás con un peso, real. Y nuevamente, está bien también. También tenemos el rol de entretenimiento y no tenemos que estar siempre convenciendo. Y quizás, de hecho, cuando uno es mentalista, incluso llega a la idea de que no quiere convencer a nadie porque no hay nada que convencer tampoco. ¿Para qué? O sea, es tu realidad, es tu expresión auténtica y si alguien la quiere percibir como genuina, fantástico, y eso no, fantástico también, pero ya desde uno está la intención de ese peso en la experiencia.
Claro, y yo pienso que también es un tema de uno mismo de saber en dónde está parado, ¿no?
Exacto.
Y de conocer, como tú dices, la intención de, o sea, quiero decir, tú no puedes llegar y hacer el truco de los, yo qué sé, los conejitos de
Claro.
espuma y después hacer una lectura mental,
Claro.
porque uno ya, hay como un corte ahí raro y
Claro.
además cambiar el tono de uno mismo, ¿me entiendes? Como que
Claro.
mira, toma la cosa, aprieta, no sé qué, y ahora, pero después, ahora sí,
Claro.
concéntrate,
Exacto.
piensa en la palabra. Entonces, yo creo que pues, dejando a un lado, obviamente, este tema de que si es uno mejor que el otro, que no me parece, sino que yo pienso que lo importante es el personaje, más que el hecho de lo que si va a ser mentalismo, si va a ser magia mental, si va a ser magia.
Exacto.
Yo creo que es muy difícil, de hecho, o sea, tener un equilibrio que te permita a ti entretener de la misma forma con un truco como el Six Card Repeat, por decir algo, y después poder hacer algo como una predicción final o yo qué sé, una lectura de mente, una ¿cómo se llama? La psicometría, que es un truco que me encanta, que yo hago casi siempre. Pero yo creo que eso no lo haces con el personaje, desde el ritmo que tú manejas, desde el tono que tú tienes con la gente, desde cómo te relacionas y sobre todo desde cómo manejas las premisas. Para mí, yo creo que lo más importante en los guiones es que quede claro cuál es la premisa del truco y por qué lo voy a hacer.
Exacto.
En mi caso particular, yo como soy de esta zona yo tengo mucha ventaja porque soy de esta zona de Colombia que es Pasto, es como decir los gallegos para los que están internacionales por acá, que nos hacen este tipo de chistes, pues yo me agarro de ahí. Yo digo que no, sí, claro, somos tan inteligentes que hacemos un mentalismo más avanzado, se los voy a mostrar. Entonces es un chiste. Pero es un chiste que al final tiene su golpe de sorpresa y de asombro al final. Entonces, por ahí va la cosa, más que a mí lo que me molesta en realidad es eso, ver que hay un personaje que es todo festivo y después cuando va a hacer algo de mentalismo cambia completamente y la gente percibe eso no como algo entretenido, sino como un raye ahí, como que no entiendo y se puede hasta desconectar pues de la experiencia.
Una congruencia, y te fijas que cuando uno decide en cierta manera qué es lo que quiero expresar como performance, magia, mentalismo, ilusionismo, magia mental, ilusionismo psicológico, son palabras para uno, etiquetas que uno se pone, pero finalmente la audiencia quiere ver a Germán, quiere ver a Mauricio, quiere ver a Pablo, ¿qué es lo que me ofrece? Entonces, ahí podemos también ver un asunto de autenticidad. Y tú me mencionabas de que es extraño que un performer utilice los conejitos de esponja y después lea la mente. Y efectivamente, al comienzo, inicialmente, uno tiene esos cuidados. Pero también vemos el caso contrario de Eugene Berger, por ejemplo. Que Eugene tenía la capacidad de crear la experiencia de mentalismo, sin lugar a dudas. Él podía mostrarte que estaba capturando tu pensamiento y después te hacía las bolas de esponja. Entonces también hay un tema de importancia, quizás, y me he dado cuenta en mi experiencia de que muchos magos que admiro, grandes amigos, que también crean experiencias mentales muy creíbles que podrían llamarse sin lugar a dudas mentalismo, tiene que ver con eso, porque son buenos en la magia también y entienden con excelencia lo que están haciendo. Y no es simplemente un truquito que de pronto se desvanece y pasó. Reconocen la importancia de esto y quizá en el mentalismo y esta diferenciación que Mauricio también nos mostraba de la magia mental, el mentalismo. Podría verse también desde la importancia. ¿Cuánta importancia le entrego a esto? ¿Cómo me comprometo a lo que hago? Y si yo hago buena magia, ¿por qué no puedo hacer buen mentalismo? Y en mi libro Psique también hablo de eso, de que un mago no puede ser mentalista, lo planteé así como un tanto polémico, pero en un sentido de que tú puedes hacer magia y mentalismo, pero el mago hace magia. Así que así también como el mentalista no puede hacer magia porque es mentalista y hace mentalismo. Entonces, entender que uno tiene distintos roles como ser humano y se expresa desde esas formas, claro, puedo hacer magia y puedo hacer mentalismo, pero tengo que aprender a diferenciarlos, no por un sentido de que uno es mejor que otro, sino que cada arte tiene sus cualidades técnicas, sus apreciaciones. Por ejemplo, en el mentalismo no le damos importancia a la técnica de prestidigitación en lo externo, que la audiencia no comprenda de que lo que se está haciendo es con las manos rápidas, como se podría incluso utilizar como un tema en la magia. Cuando el mago hace las monedas que viajan, podría decir, yo estoy moviendo las manos muy rápido a la velocidad de la luz y traspaso una moneda de la mano a la otra. Pero un mentalista no te va a decir que te estoy leyendo la mente porque sé mover el papel rápidamente. No, la experiencia está en la conversación, en la telepatía. Entonces también ahí hay diferencias, que uno comprende dónde poner la atención, en qué factores, y por eso, como decía Eugene, podía hacerlo, porque entendía la diferencia.
Y además yo creo que tampoco se trata, es algo en lo que caen a veces también, porque lo he escuchado, de no, 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 yo solo hago magia, yo nada de mentalismo y no se atreven a explorar ese mundo. Y ahí, y para mí como mago al menos, yo digo, ahí hay un montón, yo he aprendido un montón de técnicas y de sutilezas y de ideas, de hecho, del mentalismo que puedo aplicar a la magia, de hecho, la hacen mucho mejor. O sea, yo aprendí, por ejemplo, ir a a Mauricio, de hecho, porque hay que darle el crédito de Banachek, ¿no? Que de todas estas sutilezas que el man usa en los efectos, si uno le da la importancia a eso en todo lo que hace, hago yo al menos como mago, hago que la experiencia sea 50 mil veces mejor. Y además, a mí lo que me gusta, por lo menos en mi caso, es que yo cuando hago algún truco de mentalismo en los shows, qué pena, digo truco, ¿no? No van a pelear porque digo truco, porque si en inglés se dice trick, no friegue.
Pero por favor, Germán, no sé, está prohibida esa palabra acá. No, broma.
Cuando hago un truco de mentalismo, sí me gusta, cuando es posible, claro. El público sí como que lo, o sea, yo pues soy una persona graciosa, yo hago comedia, entonces como que en medio de todo sí les quede la duda como, hola, este man me acaba de leer la mente, no lo puedo creer, pero está mamando gallo o no, ¿me entiendes? Como esa dudita ahí, me encanta, o sea, dejar a la gente como con la duda. Ha pasado, claro, que se acerca al final, uno que otro, a mí no me pasa tanto, pero sí, sí, sí me ha sucedido que mira, que es que cómo fue esto de la lectura de la mente, entonces a mí me gustaría si tienes otro tipo de cosas que seguramente a ustedes les pasa todo el tiempo. Y yo pues como que les dejo muy claro que no, pues mira, la verdad, eso es entretenimiento, lo que yo te hago, esto no tiene nada que ver con eso, y con mucho respeto pues también por las creencias de la gente.
No, perfecto. Y también quería, bueno, regresando a una pregunta que hizo Germán hace un rato, que también parece relevante el tema. Yo, cuando tenía como 5 años, vi en televisión, estaba viendo en Perú en esa época. Vi a James Heidrick moviendo lápices y páginas. Y no lo vi en un programa donde lo estuvieran desenmascarando. Lo mostraron como un psíquico de verdad. Poco después conocí a Uri Geller por un libro donde habían fotos de él con cucharas dobladas. Y esto era confirmado por la FBI, según el libro, la CIA. Pues en esa época yo leí esto y yo quedé muy impactado. Yo dije,
Claro,
ok, esto es
claro.
real. Me crié en un ambiente donde mi papá era diplomático, un gran intelectual y a la misma vez le gustaba mucho el tarot, los cristales, entonces me crié alrededor de esto. Pero yo sí me dediqué, fue más como a cartomagia. Por esa época, más muy de hobby, no me gustaba casi nadie, ¿eh? De adolescente. Me crié en Filipinas, donde no veía mentalistas ni nada. Y de repente vi a David Blaine en 1996, y lo que me gustó él fue ese personaje no gracioso. Me gustó ese personaje serio, que bueno, ahora nos podemos burlar un poco de la falta de guión de él, pero en ese momento nos impactó bastante. Pues
No,
fue
pero sí
toda una
tienen.
revolución en la magia. Y digamos que ahí salió. Me gustaba cuando hizo su baraja invisible, cuando adivinaba palabras, cuando estaba haciendo su propia magia mental. Yo en ese momento no lo había como captado tan bien. Y fue poco después que descubrí a Derren Brown. Primero vi su video con magia internacional, después empecé a ver sus primeros especiales en Inglaterra. Me fueron llegando videos y me volví adicto y solamente quise estudiar eso, mentalismo, mentalismo, mentalismo y nada más. Porque me di cuenta que el impacto, el asombro de la gente era muy distinto a cuando yo hacía magia. Fue
Sí.
muy fuerte. Y estudié a Max Maven. Y de hecho, podemos mirar el personaje de Max Maven, que tanto me encanta, como muy caricaturesco. Podríamos decir que incluso uno podría decir, bueno, no, la forma que se viste, cómo habla, de pronto no puede ser tomado tan en serio por mucha gente. Pero a mí sí me absorbió bastante ese personaje y me gustó ver qué se podía hacer, qué se podía lograr. Y eso me di cuenta que personajes como Banachek, Osterlin, Derren Brown, realmente podemos mencionar a todos, han hecho magia en sus programas de televisión o en sus especiales. Siempre han hecho algo donde sea un cigarrillo que aparece, desaparece. Osterlin hace aparecer un vaso de agua donde no había nada debajo de un manto. Son tantos ejemplos.
De
Dunninger.
hecho, ahora que lo menciona Mauricio, hace varios años vi a Richard en vivo en un espectáculo en donde él abrió su espectáculo de mentalismo con los Linking Rings, los Finger Rings.
Ah,
Entonces él,
sí.
claro, con un lápiz le pedía a la gente que le entregara anillos, lo unía, lo desunía y luego hacía su test de revista y su lectura mental. Entonces ahí está también otro ejemplo de que no es lo que uno hace, sino cómo lo hace. Y finalmente la audiencia no le importa tanto si tú estás teniendo un gimmick o si tienes poderes psíquicos o lo que sea, quiere vivir una experiencia. Entonces, nuevamente estos conceptos son para nosotros, para nuestro estudio, pero también hay que trascenderlos, hay que pasarlos más allá y como también Germán decía en su experiencia, que además de hacer magia y todo lo que hace, también hace stand-up. Entonces, hay que ser congruente y si uno se compromete con el mentalismo, podríamos decir, hay que tener respuestas para ese tipo de cosas. ¿Cómo es que estás haciendo esto? Ah, no, esto es falso. Oh, entonces ya no eres un mentalista, me estás mintiendo. Entonces, si de pronto tú dices que haces mentalismo y quieres crear una experiencia real, hay que tener respuesta para esas preguntas y que esas respuestas sean reales también, no sean charlatanes ni mentiras.
Sí, eso es un hilito ahí muy fino y muy importante, creo yo, ¿no? Pero
Muy.
eso va en la premisa, ¿no? Yo creo que eso es lo que uno tiene que dejar claro desde el principio, de hecho, pues con la intención que uno va a hacer el espectáculo, ¿no? Ya te contratarán por algo, si es el caso que te contraten, ¿no? Si tú pones un show en un teatro, pues eso tiene que estar clarísimo. Yo creo que es Anthony Blake, si no estoy mal. Es el que deja todo muy claro al inicio o al final, y dice algo. Yo estoy aquí hablando, pensando en voz alta, no recuerdo bien. Lo importante es que, bueno, hay cosas en la magia, o hay magos que han creado también, por ejemplo, unos efectos de mentalismo geniales o variaciones muy chéveres. Yo, por ejemplo, les cuento, y últimamente no, pues tampoco tan reciente, pero sí en los últimos años que tuve la oportunidad de conocer a Alberto Figueiredo, un mago de España súper bueno. Él mantiene también unos estudios de mentalismo con unas versiones de él mismo de efectos clásicos súper buenas, súper comerciales y con ideas frescas, chéveres, entretenido, que lo hace muy entretenido, porque ese, creo yo, también es uno de las barreras antes, ¿no? Que creían que no era tan visual, entonces el mentalismo no se vende, entre comillas, tanto. Entonces, ¿qué piensan al respecto?
Muy buen tema y efectivamente el mentalismo por su esencia podría tener una carencia visual, podríamos decir, pero tampoco tiene por qué ser así, y así también como el contraargumento que no todo tiene que ser tan visual, porque en un sentido todo es mental, incluso lo visual, entonces yo podría tener un gimmick que me hace todo muy visual o un tablero gigante para mis predicciones o lo que sea, pero si no sé usarlo, si no proyecto la experiencia de mi audiencia, yo podría tenerlo más visual o lo que sea y no sé crear un impacto. Entonces, ahí planteas tú, Germán, un punto interesante de que una creación de mentalismo puede ser tomada por un performer mediocre, sea lo que haga, y lo va a hacer mediocremente, obviamente, pero un performer que lo haga con excelencia, que lo haga desde un lugar expresivo auténtico, va a ser una maravilla. Entonces, por eso es que la recomendación es, obviamente, estar atento a los últimos lanzamientos y muy bien, pero también mirar para atrás y recordar de que lo que nosotros llamamos clásico, antiguo o pasado de moda o desactualizado puede actualizarse en nuestro repertorio. Y si nosotros tenemos una intención de crear algo bien hecho, podemos crear mentalismo poderoso con papeles, un lápiz o nada incluso, ahí depende de cada uno, pero un performer excelente, sea lo que haga, va a encontrar una posibilidad expresiva, como tú también decías, cuando tiene una premisa de qué es lo que quiero hablar. Y si estoy hablando de lo que está hablando otro y porque estoy copiando, estoy perdiendo la oportunidad de explorar y darme cuenta de lo que puedo decir de manera auténtica.
No, exactamente. Y a pesar de que en mentalismo vamos a querer que haya los menos movimientos posibles, que se vea como un acto realmente telepático, o por lo menos que algo extraño está pasando con la manera que esta persona está manipulando la situación con su mente, tenemos que ser agradecidos con los 1.000 veteranos que han ayudado a mejorar este arte a través de Le Jeu de Main, de habilidad de mano. Miremos a Gary Kurtz, él era un gran, gran mago. Y lo que él hizo con todo el mundo de papeletas para enseñarnos el arte de distracción, cómo intercambiar cosas, fue muy poderoso. ¿Qué seríamos nosotros sin el cruce de mirada de Tamariz? O sea, todo esto entra en el mentalismo también, y me parece importante reconocerlo.
Y claro, es que hay herramientas en todo lado, hay cosas que uno puede aprender. Por eso decía yo lo del mentalismo antes. Y yo creo que al final de cuentas, todo está es en la experiencia del espectador. Al final, lo que importa es eso. Lo que importa es que no es que si se ve algo, por ejemplo, para no irnos tan lejos, una magia ahorita, que a mí, por lo menos hace un año, fue que me la mostró Juan Colás en el FISEM, el truco el del heartbeat.
Hermoso.
Con el lápiz, que es una belleza, que es un truco que no se ve absolutamente nada. Es más, la gente
Claro.
no ve ni tiene posibilidad de saber lo que pasa. Sí, simplemente se transmite a través de la experiencia de la otra persona que está en escena, y es una locura. O sea, a mí me parece un gran ejemplo de eso, y además es un truco fantástico que tiene un origen mucho más antiguo que el que, pues, o sea, no, quiero decir, no se lo inventaron ahorita, eso viene de antes, y por eso también es muy importante estar revisando todo.
No, exactamente. Yo me acuerdo cuando vi el método de una, dije, ah, ok, esto yo lo he leído antes. Lo he leído para invocaciones, para hacer ruidos como cosas tocando durante invocaciones, como un espíritu comunicándose. Y eso es un gran ejemplo de un mago que coge una idea y la convierte en algo con mucho significado, algo profundo, casi como que algo sobrenatural realmente está pasando. Bueno, y ahora que mencionamos invocaciones, quería rápidamente hablar de la historia. Ya hemos hablado de la historia del mentalismo, creo que en el capítulo 9, por si lo quieres volver a escuchar, así que nos va a aburrir con un tema largo. Pero claro, podemos decir, bueno, esto viene los psíquicos vienen de la época de Delfos, del oráculo en Delfos, las pitonisas, Nostradamus, podemos mirar a personajes como Cagliostro, el conde de Saint Germain. Pero en una mirada más práctica, tenemos que mirar los que estaban haciendo un espectáculo con esto, como las Fox Sisters, bueno, las hermanas Fox, cómo inició toda la revolución de invocaciones. Empezaron a aparecer péndulos, ouijas, campanas y panderetas moviéndose. Y de repente llegan los hermanos Davenport, y yo sé que hay muchos más ejemplos de esto, pero empiezan a crear un show en Inglaterra donde hay un gabinete espiritista y las cosas se mueven misteriosamente. Y esto llama la atención del público, y probablemente muchos, a pesar de que lo veían como fantasmas, mucha gente también lo veía como magia. Y poco a poco los magos fueron también adquiriendo estas mismas técnicas. Y ahí es cuando vamos viendo como personajes como Slade, que escribían con lo del escalón 1, con tiza, y otros van cogiendo estas diferentes técnicas y empiezan a aparecer en shows. Entonces aquí es donde yo digo, entrando al siglo XX, ¿en qué momento es que se empieza a mezclar la magia con el mentalismo? ¿Empiezan a agarrar técnicas uno del otro? Quiero preguntarles, ¿ustedes cómo ven qué pasó esto? ¿Por qué uno empezó a robar, bueno, a sacar ideas del otro? ¿Y cómo fue esta combinación? ¿Fue exitosa al principio o por mucho tiempo la gente pensó que estos eran charlatanes? No sé, ¿ustedes cómo ven esta combinación de magia y
Men,
mentalismo?
antes, antes de responder, meto la cucharada con Patrocinio Pasto Magic y les recomiendo que se busquen unos cómics, que no recuerdo el nombre ahorita, temas de internet no lo puedo ver acá, pero son escritos, pues, escritos y producidos por Richard Wiseman, donde repasa toda esta historia del espiritismo y todo ese tema de una forma fantástica, porque es un cómic y súper entretenido, muy chévere, y es gratis. Además, está en internet. Les pondré el o Mauricio les dejará el linkcito por ahí para que lo vean.
Muy bien. Y mientras escuchaba a Mauricio, me acordaba y apreciaba lo que Hahnemann decía, en Jinx y en tantas otras partes, porque en ese tiempo la palabra mentalismo no se utilizaba en nuestro contexto. El concepto de mentalismo proviene de la filosofía más esotérica, de lo hermético. Pero en ese tiempo se hablaba de magia mental, de todo este concepto que estamos hablando en este capítulo, como que es diferente al mentalismo. Y en ese tiempo era lo mismo. Podríamos decir sinónimo, pero como también decía en mi respuesta anterior, cuando empezó a, en cierta manera, trivializarse el mentalismo, como decía Bob, se tuvo que diferenciar para poder cuidar el arte, podríamos decir, para preservar el potencial del mentalismo como una experiencia real, en contrario a lo que podría estar pasando, que hasta el payasito Plim Plim estuviese haciendo el mental epic, como el caso exagerado, pero lamentablemente pasa. Entonces, por eso es que en cierta manera hacemos esta diferenciación para cuidar el potencial de la experiencia y que el payasito lo siga haciendo, ¿no? No hay problema, lo puede hacer, pero tú, yo, cada uno, el que sienta el compromiso, la que sienta el llamado a hacer las cosas bien y de manera auténtica. Diferenciar creo que hace bien para poder entender, ahora voy a hacer magia y voy a buscar otras cosas, voy a buscar quizás mayores risas, mayor liviandad en la experiencia, algo que sea una sorpresa sin miedo, porque muchas veces cuando creamos experiencias telepáticas, las personas sienten miedo, obviamente. Es una experiencia extraña, muy misterioso, y hay que saber manejar eso. Entonces, nuevamente, por eso también esta diferenciación para que la persona que se quiera comprometer al mentalismo tenga todas esas posibilidades cubiertas, ¿eh? Entender qué responder, desde dónde voy a decir las cosas. Entonces, como decía, al comienzo del siglo XX no había tanta diferencia en concepto, pero se tuvo que diferenciar para poder cuidar el potencial de la experiencia.
Sí, ahí yo creo
Y
que,
quería.
no,
Adelante.
que quiero decir que el cómic se llama Hocus Pocus primero. Y segundo, que yo creo que tiene mucho que ver ahí, puede ser de Rembrandt, ¿no? Que lo hizo más masivo, entre comillas, y más entretenido, sobre todo menos, entre comillas, más grandes todavía, menos misterioso, como en el sentido que ese misterio, de ese misterio como que causa como temor, o como que hay como
Muy,
un
muy
tabú ahí
místico,
de.
claro.
Ajá, como que es que yo no creo en esas cosas, que yo soy muy católico, o no sé, yo por el momento de Rembrandt como que abrió el tema, y para hacerlo de esta forma, súper entretenido, súper comercial, y no solo pues le fue muy bien, como podemos ver hasta ahorita, sino que además le abrió un camino a un montonazo de mentalistas en Inglaterra y en el resto del mundo, incluido Mauricio, como lo escuchamos ahorita.
Sí, la verdad, Derren Brown fue toda una revolución muy influyente. El estilo realmente tuvo un programa muy fascinante. Creo que sus primeros programas son mucho más interesantes que su trabajo en los últimos 5 o 10 años televisivo. Así que sé que es un tema debatible, pero yo era muy fan de lo que él presentó al principio. Y eso realmente influyó a tanta gente. Pues Inglaterra está llena de mentalistas, Israel está llena de mentalismas, todas por Uri Geller.
Sí, y
Claro,
de hecho
y
influyó
puede ser.
tanto que mucha gente tomó el tic y varios tics de Derren Brown, y cuando hablaban y leían la mente, como que echaban la cara para arriba.
Sí,
Y
yo
yo
creo
creo que.
cuando Ah,
Yo
espera,
me acuerdo
no, tranquilo.
cuando empecé en mentalismo, bueno, pues realmente como profesional, habían muy pocos en América Latina. Yo creo que los podía contar en una mano, de pronto dos manos. Entre eso estaba Pablo, que nos comunicamos por diferentes foros. Y realmente estamos sintiendo parte de esa ola que yo creo que de cierta manera popularizó Derren Brown.
Sí, pero yo creo que de hecho lo que hace que Derren Brown, o lo que hizo, pues es como un análisis ahí muy, 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 muy por encima, es que lo hizo más amigable. Es que él tiene un estilo en ciertas rutinas que él explica las cosas, entre comillas, explica. Entonces eso lo hace como más cercano. Es como, wow, o sea, le da otra habilidad como en la comunicación. Pero es como que uno dice, bueno, es que este man lo que pasa es que es muy inteligente y puede influenciar a la gente de esta forma. Eso no tiene nada que ver con el demonio ni con el espíritu, los espíritus ni nada de eso, sino que mira, es un tipo normal que está haciendo esas cosas. Yo creo que por ese lado él acierta, ¿no? Al demostrar estos fenómenos, entre comillas, unos son ciertos, otros no tanto, digamos, y mete sus truquitos ahí escondidos de una forma muy inteligente. Pero yo pienso que va por ahí también el tema de que lo hizo como light, digamos, hizo
Claro,
como mentalismo light, y lo populariza, pues grande, y es un éxito comercial, claramente.
y también recuerdo que todo este personaje inicial que tomó Derren, que ahora, como también Mauricio ha dicho, lo ha ido soltando y va teniendo otra aproximación, aun cuando muy psicológica y recientemente muy filosófica también, pero al comienzo él decía que usaba programación neurolingüística y él declaraba que esto era una verdad ferviente. Y cuando hizo el Princess Card Trick, dijo que había usado PNL. Entonces pasó algo muy interesante, que grupos de PNL de Inglaterra dijeron: esta persona no está usando PNL real, esta persona está denostando nuestra práctica de programación neurolingüística, y esta persona es mago y hace trucos. Entonces, ahí también, obviamente sin querer ofender a nadie, porque admiro mucho a Derren también, sigue existiendo otra forma de charlatanería. Estamos diciendo algo que no es. Entonces también la búsqueda para cada uno es decir, ¿qué puedo decir que va a ser? Y si digo que tengo poderes telepáticos, bueno, si no los tiene, no lo digas. Si los tienes, dilo,
Exacto.
genial. Pero, ¿cuál es tu poder en cierta manera? El poder de crear asombro, fantástico, explora eso. El poder de crear experiencias telepáticas, no necesariamente con telepatía, sino que efectivamente el mentalismo permite crear la experiencia real de vivir eso. No, no necesariamente, nuevamente, necesitamos un desarrollo sobrenatural.
Y quiero mencionar que, pues ahora que dicen esto, una de las cosas que me fascinaba era que, bueno, si uno se metía a YouTube, al principio de YouTube y más ahora, mirar los comentarios de cualquier truco, decía ir a segundo 348, observar lo que hace con el dedo meñique cuando baja la mano. Pero con Derren Brown era muy distinto. Uno miraba los comentarios y decía, sí, mira el minuto 3:48 y él asienta la cabeza y empieza a hacer un sonido con sus labios que es como, y en ese momento la persona piensa en una palabra que empieza con S. O si no, definitivamente cuando pasó por ese lugar que tenía un título de un cementerio y después apareció ese título en la predicción, claro, todo subliminal, está en todo lo que vemos. El público estaba muy, muy, muy convencido y eso me pareció genial de Andy Nyman y de Derren Brown.
Sí, es un acierto, sin duda, pero así como es un acierto, también es un riesgo en cuanto a que entonces el que quiera hacer ese tipo de mentalismo porque se inspira en eso, por ejemplo, dice, no, yo tengo el poder de sugestionar a la gente, pero no tienes ni idea, lo que vas a hacer es un truco que parece que estás haciendo un tema de sugestión, pero y tú nunca le clarificas eso a la gente. Eso ya es una cosa que va de responsabilidad con uno mismo, porque puede pasar, por ejemplo, hay alguna magia que uno dice, bueno, ¿tú a qué le tienes miedo? Porque hay un truco así, si no estoy mal, que dice, no, que yo le tengo miedo a las arañas, y aparece una araña, entonces tú superaste el miedo, supuestamente. Pues eso no es así, eso no sucede en un escenario, eso no sucede en 10 minutos, eso no es tan fácil. O sea, yo pienso que sí, que hay unos recursos que uno puede agarrar del mentalismo para hacer una experiencia más entretenida o más sorprendente en este caso de que, wow, mira, tú le tenías miedo a las alturas, yo qué sé, alguna cosa de esas, y fuiste capaz de sobrepasar eso por un momento, pues no quiere decir que tú eres un médico, un psicólogo que tiene un título que te avala y te da pues como el aval por repetir de curar a alguien, ¿me entiendes? O sea, eso
Claro.
no vas a menos de que sí lo seas, o sea, si sí lo puedas hacer y lo hagas como un espectáculo, pues eso
Exacto.
es otro tipo de cosas.
Exactamente. Incluso el mago que no hace magia es un charlatán. Porque te está prometiendo
Sí.
magia y no lo hace. O un standupero que no te haga reír. O sea, estoy pagando una entrada y está aburrido. Entonces, no vayas porque no hace lo que dice. Entonces, el mentalismo no es solamente el espacio de charlatanería y tenemos que cuidarnos de eso. Si eres mago, dale y haz una magia linda, y si quieres agregar mentalismo, dale, y si no quieres diferenciar, dale igual también. Así que la búsqueda es de cada uno, pero si queremos ser estrictos en lo teórico y aprender los fundamentos como lo hemos hecho hoy día también, hay diferencias y hace bien diferenciarlos para luego también no mezclarlos, para que no sea una mezcolanza toda confusa, sino que incluso si tú quieres hacer magia y mentalismo, se puede dividir el acto en dos: primero es magia y después mentalismo. Y hay muchos casos de grandes performers que han hecho eso y le ha funcionado muy bien.
Y quiero también mencionar acá que uno podría decir, bueno, este debate de magia versus mentalismo, qué inútil, qué trivial, qué importa. Eso no le importa a nadie. Eso
Sí.
son bobadas de magos y mentalistas. Al público no le
Bueno.
importa. Pero creo que sí hay algo que debemos mencionar acá. Y es que no es tanto que el público le importa, porque claramente no les importan estos debates. Pero el público puede percibir la diferencia entre lo que parece una obra telepática, un
Exactamente.
acto telepático, y alguien que llega y te mira, ok, piensa en tu carta, ok, y abracadabra, estás pensando en el 7 de diamantes, ¡ja! Gracias a la telepatía. Obviamente eso es súper falso y nadie le va a comer cuenta a esta persona, muy pocas personas. Y creo que ahí es donde nace este debate.
Me acordaste,
Sí.
Mauricio, quizás lo he comentado en este podcast, pero es una historia bien bonita y muy simple. Una participante de un espectáculo que tenemos con un amigo acá en Chile que es mago, entonces hacemos un show de magia y mentalismo. Nos hizo un resumen fascinante después del espectáculo. Nos dijo, con Claudio, que es mi amigo mago, con Claudio yo hago wow, con Pablo hago ¡ah! Fue muy sonoro, muy onomatopéyico y muy real, porque efectivamente esa participante entendió la diferencia de ambas propuestas.
Sí, y yo pienso que es un recurso súper chévere. O sea, quiero decir, el mentalismo le da, es una reacción diferente, que es como más profundo, porque como uno, entre comillas, como que invade por allá un espacio súper personal, o sea, no es ni siquiera el espacio físico, sino el de adentro que está invadiendo y que te hace sentir algo diferente. Y eso uno lo puede lograr con magia también. Digo, o sea, tú puedes hacer un truco con cartas donde, no sé, cuentes una historia, pero hay recursos en el diálogo con los cuales tú puedes lograr esa misma o un sentimiento muy, muy parecido. Y es ahí donde yo creo que está la importancia de que un mago estudie muy bien el mentalista y los grandes mentalistas de cómo lo hacen para poder no aplicarlo también.
Y esto me pone a pensar, en este caso, miremos ejemplos de lo que puede ser considerado magia mental. Y yo sé que esto no tiene respuestas muy de opinión personal, pero por ejemplo,
Eso
a mí me
que
gusta
te...
mucho hacer telequinesis. Me encanta hablar tenores y cucharas. He escuchado a muchos mentalistas en foros decirme, sí, pero eso es magia mental. O sea, nadie cree que estás doblando una cuchara con tu mente. Bueno, la verdad es que mucha gente sí cree que estoy
Sí, lo
doblando con la
creen.
mente.
Lo confirmo.
Y hay gente que me ha pedido que si puedo ayudar con un tumor y cosas así, lo cual es donde entro en un espacio ya muy, muy delicado, donde obviamente soy muy, muy honesto sobre lo que estoy haciendo. Obviamente no me voy a meter con algo así. Yo siempre digo a las personas que busquen ayuda médica que lo que yo hice fue más como un espectáculo. Pero la gente sí cree en esto, la gente sí lo cree. Siente porque ahora, hay personajes que sí empiezan a convertir las cucharas y tenedores en animales de globoflexia.
No.
Que quedan en posiciones bien locas y raras, pero después el público no se cree eso tanto. Y sí hay formas de que la telequinesis se vea muy falsa, pero yo creo que todo tiene que ver con intención, con el guión y lo que presentas. Por ejemplo, yo veo mucha gente utilizando ese famoso invento de Finn John, que ahora lo vende Igal Mexica, que todos conocemos, y muchos lo usan para hacer algo, por ejemplo, para mover gafas. Es un truco bueno, pero también es un truco que se ve muy obvio porque de repente la persona se mueve mucho más que las gafas. Y creo que en la telequinesis la intención real está en que el objeto se mueve más que tú, porque tú le estás enviando una onda telequinética. Muchas personas tienden a moverse mucho. Pero de nuevo, esa es mi opinión personal y podemos
Sí.
mirar muchos, muchos
Y yo.
ejemplos de cosas como estas.
Y ya que estamos en opiniones personales, yo también tengo una. Es que hay muchos, creo que es que el mentalismo lo que tiene para mí es que es una trampa y es que es muy fácil de hacer mal. O sea, a
Exacto.
veces los secretos son tan sencillos que parece fácil.
Sí.
Que
Con
parece
pistaches
fácil.
pasa mucho eso. Es tan sencillo
Entonces.
aparentemente que lo hace todo el mundo.
Ajá, entonces tú puedes supuestamente hacerlo y ya, como lo que pasa con esto de las gafas. Ahora, hacerlo bien es donde está el tema de la persona, pues, de cómo, qué vas a hacer con eso tan sencillo, ¿me entiendes? O sea, porque ese es el tema complicado. Lo que pasa justamente, porque yo he visto últimamente, porque uno, pues yo es pasto mágico, yo sigo un montón de magos y veo que varios están haciendo el truco, el del heartbeat. Digo, es un truco que es muy fácil de hacerlo mal. Y que es tan bonito y que uno, en mi opinión, digo, para mí, yo digo, es una magia que uno se la debería guardar para uno y para hacerla en un lugar, con un momento, con una persona especial, porque como lo dice el mismo Juan Colás en el video, dice, tú no abrazas a todo el mundo, por eso ese truco en español se llama abrazo a distancia. Entonces dice, tú no abrazas a todo el mundo, por eso hazle esa magia a una persona que merezca un abrazo tuyo. Entonces, pienso que ese es como la trampa para mí que hay ahí en la magia mental. Pero lo que yo iba a decirles también es que algo que dijo Mauricio, que pues claro, a la gente no le importa, al público este debate de la magia mental le vale, al menos somos nosotros acá, pero la gente sí lo percibe en el show. Quiero decir, si tú estás, que es lo que lo hablamos ya, haciendo una magia, no sé qué, pa, y esto es muy chistoso y muy visual, y de un momento a otro para hacer otra cosa, cambias completamente tú en tu corporalidad, en cómo comunicas, en lo que dices, para hacer un truco donde voy a transmitir algo, donde me voy a hacer una predicción, esa incongruencia en el escenario se comunica de una forma que el público lo que va a percibir es como que, pero un momento, no estaba viendo una cosa y ahora está pasando otra cosa. Este man, ¿qué es? ¿Qué no es? Se confunde, le generan preguntas y se desconecta, lo cual, pues no, al final yo creo que más que magia mental o mentalismo son herramientas y cada uno las toma por donde, por el camino que más les guste.
Sí, y tenemos la bendición y maldición a la vez de que la magia y el mentalismo inherentemente son muy poderosos. Entonces, un
Claro.
performer mediocre puede ser muy comercial, puede ser muy popular, y ese es un gran problema porque finalmente crea un estándar de decir, ah, mira, puedo ser mediocre y aún así puedo tener reacciones. Entonces, por eso es muy importante revalorar la intención, revalorar lo que podemos hacer nosotros para crear una experiencia intencionada, sea de magia o mentalismo, para que esa capacidad de influencia realmente pueda crear la experiencia que estamos imaginando, que podamos buscar, bueno, quiero hacer esto y lo voy a proyectar. Ahora, si la audiencia lo entiende así o no, nuevamente es un tema de contexto, hasta en los temas más comerciales, por ejemplo, en los espacios más ruidosos. Es muy difícil hacer mentalismo muchas veces en espacios que son muy poco amigables con la conversación, sea una discoteca o un bar ruidoso. Se puede hacer, obviamente, pero hay que también tener esa precisión de qué es lo que quiero lograr en el contexto en el que estoy. Como decía hace un
Sí.
momento, hace muchos años hice un espectáculo de una fiesta de 15 y me equivoqué mucho en el prejuicio que tuve, porque dije, no, aquí no va a haber impacto. Y aún así lo hice como siempre lo espero hacer con excelencia, con un guión, con una intención. Y para mi sorpresa me equivoqué mucho porque todos los niños se me acercaban pensando que era como un X-Men. Entonces, ahí se creó algo súper
Pero
interesante en mi aprendizaje de decir, no prejuzgues tampoco. Porque aun
claro.
cuando eran chicos de 15, se maravillaron, como decía Mauricio, con la idea de que uno puede alterar la realidad desde el pensamiento y la cuchara. Imaginemos que la cuchara se mueve y estaban todos los niños ahí fijos, porque le estaba mostrando como un show de magia, pero no era la magia de sacar el conejo, que de pronto a los 10 años me di cuenta que no hacía aparecer el mago el conejo, y me enojo con el mago, porque el mago me mintió. Muchas veces pasa eso con los niños, pero luego, con esa experiencia, en ese caso que les cuento, los niños se me acercaban y las niñas estaban ya hipnotizadas. Me acuerdo que después del show, me acuerdo que a una de las niñas le hice un juego en donde imaginar una bola de energía en su mano. Y la niña la sentía, la niña sentía el calor, veía el color. Entonces, hay que nuevamente tener la intención de lograr lo que uno está buscando y permitir que la audiencia pueda percibirla también como pueda.
No, esos momentos son fantásticos. Y ahora que mencionas prejuicios, quería hacer una pregunta directa a Germán. Porque yo sé que una de las cosas que más escucho de mentalismo, normalmente de magos, en foros y en todo lado, es mucho bla, 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 es muy aburridor, hablan, no pasa casi nada y de repente, boom, saca una predicción y ya. Entonces, ¿tú cómo ves eso, Germán?
No, pues es el que yo le doy solo un ejemplo. Usted ponga en Google y ponga John Archer. Ese man para mí es, si no, uno tiene que ser uno de los mentalistas más entretenidos que existen. El man es headliner en sitios de comedia, en sitios donde la gente va a ver stand-up. El man va a hacer mentalismo y hace los clásicos a su estilo. Y la rompe, yo lo vi en vivo en el FISM. Pues es un tipo no solo brillante, sino además es súper súper entretenido. O sea, yo diría, yo no quisiera ser como él. O sea, es que es de verdad muy 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 bueno. O sea, no, el que te diga que el mentalismo es aburrido es porque no ha visto suficiente mentalismo primero. Y pues nada, eso. Yo no soy con, es que el mismo de Derren Brown. No, de Rembrandt súper entretenido. O sea, no hay, y hay muchos magos también que se han preocupado por eso, porque si el truco es entre comillas, porque eso depende mucho de la persona, si eso no es entretenido, porque es el personaje que yo les quería preguntar eso. ¿Cómo establecen ustedes el personaje de inicio para que la experiencia sea, pues, lo que ustedes se quieren, por donde ustedes la quieren llevar, es decir, como una experiencia de mentalismo, como una experiencia más de magia mental, más de comedia, más de, no sé, pero eso yo creo que va mucho más como por ese lado, ¿no? El mismo Tamariz, pues, también hace cosas de mentalismo muy chéveres, pero es él, ¿verdad?
Bueno, es
No,
una
yo en
buena
eso estoy de
pregunta
acuerdo.
aquí, Germán. Yo, por ejemplo, yo no soy gracioso para nada, soy cero chistoso. Cualquier risas que salen de mi show es porque hay humor negro o de momento. Pero yo no
Sí.
soy gracioso y yo sé que no me sale naturalmente. Lo que yo sí tengo, lo que yo sí creo que es una habilidad mía, es de narrar historias. Y yo estoy lleno de historias. Yo tengo mucha parla. Estoy lleno de historias. Me gusta narrarlas y me gusta narrarlas con lo que hago. Me gusta compartir cosas de mi vida personal, de la historia. Me gusta que la gente entre en este mundo a través de lo que yo les voy describiendo. Yo siento que esto tiene un gran poder y también trato de asegurarme de que no sea un monólogo de 10 minutos y de repente, ah,
Claro.
ok, mira, intercambié una papeleta. Esa es tu palabra. No, para mí es de construir un guión que, de hecho, el episodio previo a este se llama El arte del guión, que más que todo es de Pablo, porque él tiene toda una clase sobre esto. Pero me parece importante crear guiones que son profundos, que tienen un significado, o por lo menos son entretenidos y dejan un mensaje.
Sí, okay. Y que llame la curiosidad. Yo creo que tú pues lo con te he visto actuar es eso, que lo hace tan interesante, ¿no? Como que mira, como por ejemplo, una magia, pues un efecto de los que hacemos, de los que Mauricio, que le voy a adivinar la clave del celular de una persona, lo hace súper entretenido, le toma bastante tiempo, pero además es plantea el imposible, ¿no? Y como que todo el mundo no puede ser, no puede ser, no puede ser. La única explicación posible en este caso es que pues, tú tienes poderes mentales, porque no hay otra. Y todo eso está ahí, en cómo te planteas la imposibilidad, cómo plantea el personaje, cómo está todo bien escrito y puestecito, pues para que salga bien.
Gracias, Germán. Y la verdad, eso sí tiene mucho que ver con actuación. Y yo no estoy diciendo que yo sea un buen actor ni nada, ¿no? Pero sí trato de meterme mucho en el personaje del mentalista. Yo quiero que la gente me mire a los ojos y o se asusten o por lo menos estén intrigados de cómo es que estoy haciendo esto, por qué hago esto, por qué hay silencio, por qué me mira así, por qué acaba de bajar la mano y de repente toca esa llama o toca ese péndulo de esa manera. Yo creo que la gente realmente se mete en la película de que todo está ocurriendo por alguna razón. Y bueno, y Pablo, ¿cuál sería tu versión? ¿Tú cómo
Sí,
creas
mira,
tu personaje para que sea interesante?
mi aporte a esta conversación yo creo que apunta a la idea de tener claro qué es lo que quiero comunicar, cómo es que lo voy a comunicar y entender cuáles son las presuposiciones, las implicancias que la audiencia está entendiendo desde el momento que nos percibe en el escenario o bajo el escenario, en una performance casual, porque claro, no es necesario decir, hola, yo soy Pablo y le vengo a leer la mente. No, simplemente míralos y léeles la mente. Y crea la experiencia. Y ahí está lo que dice Mauricio, una mirada, un silencio. Y creo que es fundamental entender aquello no solamente desde lo verbal. El guión obviamente es importante, se escribe, qué palabra voy a decir, cómo la voy a decir, etcétera. Pero es un trabajo interno fundamentalmente de qué es lo que quiero proyectar con la presencia que estoy mostrando y también hay un punto que es incluso transpersonal en un sentido de que no quiero que crean en mí como que yo tengo un poder, sino que simplemente se viva la experiencia como algo co-creado, como algo colectivo, como una experiencia que puede ocurrir acá, pero obviamente necesito la audiencia, necesito la participación del participante. Entonces, ahí también vemos aspectos que están fuera de lo personal, podríamos decir, que finalmente permite que la experiencia no sea necesariamente criticada por el cuerpo. ¿Y a qué me refiero con eso? Que uno es como un mensajero, en cierta manera. Uno está mostrando la magia o el mentalismo o el chiste o lo que uno haga, pero también no solamente me refiero a este momento, me refiero al concepto. Entonces, por ejemplo, una manera muy simple y práctica de plantear la experiencia mental es a través de preguntas. ¿Te han leído la mente alguna vez? ¿Cómo está tu intuición hoy día? Esa pregunta asume que tienes un poder intuitivo. Entonces ya de pronto estoy teniendo un guión inteligente, preparado, reflexionado para saber comunicar que esa es la experiencia que quiero crear. No es que fue al azar que tú dijiste un número y la carta que dijiste apareció en el número. No, fue tu intuición. Y se fija que también es interesante porque uno como que en cierta manera no está mostrando un poder, está facilitando la experiencia para que el participante en ese caso se conecte a su intuición, como sea y lo que signifique para esa persona, y que tenga un momento en donde pudo tener un conocimiento sin razonamiento. Listo, esa es la intención de la performance. Ahora, ¿qué método utilizo? Hay miles para carta al número en ese caso. Y honestamente no importa, depende del contexto, depende si quieres usar una baraja especial o no. Entonces, volviendo al tema de la magia y el mentalismo, uno se da cuenta de que no hay mucha importancia, es secundario, qué método se usa, porque uno puede usar hasta las bolas de esponja para ese mentalismo, o un buen mentalista puede usar una baraja de cartas para crear una experiencia mental muy creíble. Así también, como si uno lo hace de manera poco creíble y más laxa, efectivamente no se va a entender que es una experiencia genuina de telepatía o intuición o lo que sea, sino que simplemente un acto como si. y que también está bien, pero nuevamente diferenciarlo nos permite poder tomar ese lugar de decir, ya, yo quiero crear mentalismo. ¿Qué implica eso? Que al menos quede la duda, por lo menos. Nuevamente no es necesario siempre convencer, ¿eh? Y en mi experiencia siento que no hay que convencer a nadie en un sentido directo, pero sí permitir el autoconvencimiento, que es algo distinto. Si uno está persiguiendo algo que decide que hoy, qué raro esto que pasó, la experiencia. Cada miembro de la audiencia decide cómo percibe la experiencia, pero que al menos mi intención se exprese de manera lo más pura posible en el guión y con todo lo que eso implica. En mi experiencia, por lo menos, sirve para que la audiencia se lleve esa intención de la experiencia de mentalismo, de entretenerse y también empoderarse, ¿por qué no?, de su propio potencial, de poder darse cuenta de que quizás el futuro no es tan oscuro como uno piensa, por ejemplo, cuando uno hace un acto de pregunta y respuesta. Un clásico ejemplo para el mentalista que lo está estudiando. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Simplemente porque puedes hacerlo o porque hay algo más allá? Y quizás una de las ideas para aquellos que les interese ese acto es plantear esa idea, que quizás el futuro no es tan incierto cuando uno se prepara, cuando uno reflexiona las preguntas que hace del futuro. Para que así también, como decía Mauricio, lo que hagamos tenga un significado más allá de solamente mostrar algo. Y nuevamente mostrar algo también está bien, ¿no? No hay problema, pero si uno explora un poco más allá, quizás lo que uno hace tiene un significado un poco más interesante al menos.
No, totalmente de acuerdo, amigo. Y quería mencionar acá un ejemplo muy puntual, la baraja invisible, que tanto vimos en shows virtuales en pandemia. Con la baraja invisible, pues si miramos la presentación original de Eddie Fields y Don Allen, obviamente tenemos la idea de que hay una baraja realmente invisible, se lanza al espectador, es comédica, y es un buen truco, es un buen efecto, la verdad. ¿Cuánta gente va a pensar que hay un acto telepático ahí? Pues yo sé que siempre va a haber gente que va a pensar eso, pero muy pocas. Saben que están viendo una especie de baraja especial o una persona que manipula muy bien esas cartas para voltear esa carta. Pero también se puede convertir en un gran milagro. A mí, por ejemplo, las pocas veces que la uso, siempre es una especie de estilo fiesta como de cóctel y veo que alguien está tomando champaña o vino y hago una presentación que es de Andrew Girard, que pueden buscar por ahí. Y es algo que parece hipnótico y también la persona teniendo una visión y los meto en la película, cierran los ojos, van moviendo la copa de vino y de repente van diciendo algo. Y yo lo que hago ahí es que parece un acto telepático, o no, por lo menos eso quiero que parezca, o por lo menos que estoy hackeando de la mente de alguna manera. Y también va a haber gente que va a ser escéptica con ese tema, pero el punto es que lo convierto en algo que yo creo que sea muy profundo y muy fascinante. Y eso lo podremos observar con muchos, muchos, muchos trucos. Así sea el tubo de la pelota, como lo hace Doc Hilford. Bueno, son tantos ejemplos. ¿Ustedes se les
Y yo
ocurrió
creo,
alguno?
sí, yo creo que ahí es muy importante también ver desde dónde estamos viendo esa magia, porque ¿no? Nosotros como magos o mentalistas, y pues okay, vemos esta presentación que me estás diciendo de la copa de vino y luego sacas de esta baraja invisible para hacer la revelación, pues wow, o sea, para el público es una cosa fantástica, es algo, una experiencia, pues que es memorable. Para uno de mago que ha visto muchas magias, dice, ah, tanta cosa para sacar la invisible. O sea, yo creo que a veces nos pasa que como que dejamos este tipo de efectos tan buenos porque creemos que pues, como para nosotros es fácil, entre comillas, es muy, es el invisible y ya, ¿me entiendes? Pero no pensamos en la experiencia del público. Pero en el caso que tú dices de los efectos así de magia mental y eso, pues yo creo que no, hay uno que es mental y más o menos que es el cardiográfico, ¿no? Que se vende como una lectura de mente, como transmisión del pensamiento, que acaba siendo un chiste al final, porque tú no le lees la mente, pero la carta al final aparece de una forma mágica y súper mágica, pues, porque es un dibujo que se mueve. Entonces, por ahí también puede ser.
Y tomando ese ejemplo, me parece muy interesante que ahí lo hayas mencionado, Germán, porque uno podría utilizar el cardiográfico incluso para una experiencia de tres cartas, por ejemplo. Entonces, las primeras dos, efectivamente, creas la experiencia telepática. ¡Wow! La audiencia ya recibió la expectativa, se dio cuenta de que efectivamente se puede aparentemente leer el pensamiento. La segunda carta lo confirma. Y ya la tercera, como la gran explosión, anticlímax, me equivoco, hago las de pica y no es. Ah, pero bueno, ahora sí voy a utilizar mis habilidades de mago. Si ya mis habilidades telépatas no están muy afines, ¿cuál es tu carta? El 3 de corazones. Un 3 de corazones sube. Entonces, si el performer que está haciendo eso se permite hacer mentalismo y estudia mentalismo y luego magia, cambiando el ritmo, de pronto quizás las primeras dos cartas fueron con un ritmo más pausado, dándole una seriedad, solemnidad a la experiencia y luego, wow, anticlímax, me relajo, incluso dejo de ser mentalista y ahora soy mago. Entonces, hay que saber jugar creativamente con las opciones y nuevamente, siempre volvemos a la realidad interna de trabajar qué es lo que quiero expresar y de ahí ya el vehículo sea magia, mentalismo, música, comedia, lo que sea, ya cada uno es según los talentos y el estudio, pero con ambas se pueden crear cosas lindas, pero cosas diferentes, claro.
Y amigos, quería mencionar, bueno, yo creo que ya hemos llegado al final porque yo estoy seguro que muchos de nuestros colegas han sincronizado este podcast con su rutina de cardio o mientras doblan ropa. Así que no lo voy a alargar tanto más, pero entre todos esos puntos quería hacer una última pregunta a los dos. ¿Está o estuvo el mentalismo de moda? ¿Qué pasó en esas últimas 2 décadas? ¿Cuál ha sido, pues, el espíritu del tiempo actual? Vemos en TikTok personas con millones de seguidores haciendo puros trucos interactivos que todo el mundo sabe cómo se hacen porque ven el video 2 o 3 veces. ¿Está de moda? ¿Qué pasó? ¿Por qué están incluyendo más rutinas? Creo que tiene que ver con lo que mencionamos de Darren Brown y su popularidad, pero ¿cuál es la realidad del mentalismo y la magia en este momento?
Yo creo que está, no sé si decir que está de moda, porque, o sea, tiene más visibilidad, claramente, por lo que dices de Ren Brown, pero yo creo que además los magos, por lo menos conozco algunos casos, en los cuales uno se inclina por el mentalismo, uno porque admira la inteligencia de los creadores, ¿no? Porque hay unos efectos, ¿verdad? Que eso, wow, yo necesito estudiar más esto porque está fantástico. Pero sobre todo porque tiene, pero sobre todo porque tiene una trampa para mí también. Y es que te da, al performer le da entre comillas poderes. Y uno se siente más poderoso que siendo mago. O sea, uno como mago hace lo que hace siempre, pero como mentalista tiene un poder, entre comillas, de poder otra vez, extra, que es meterme a la mente de la gente. Y además la reacción a eso en el público es súper poderosa, entonces uno se puede llegar a tentar a pasarse, digamos, a ese, entre comillas, otra vez, lado oscuro, de decir, ay, no, yo tengo estos poderes extras, entonces yo me voy a de dedicar más al mentalismo. Y por eso, pues, digamos, hay más mentalistas. Creería yo desde la opinión que súper sesgada de acá, de este lugar del mundo.
En mi punto de vista, yo creo que más que el mentalismo que esté de moda, quizás está bajando un poco el péndulo de lo que ocurrió, como decíamos antes, con Dern y con David Blaine y todo aquello. Pero quizás a un modo más cultural, podríamos decir universal, están ocurriendo muchas cosas que le están entregando a la mente una prioridad. Por ejemplo, la pandemia, la salud mental, ahora está mucho más
Buenísimo.
normalizado ir a la psicoterapia, entonces se está entendiendo la mente como un espacio más real. Hay exploraciones, por ejemplo, en lo que es las diferentes realidades, realidad aumentada, la realidad virtual, entonces ahí hay un campo muy creativo de poder revalorar la mente, tanto para magos y mentalistas, para poder no solamente utilizar esos nuevos temas, ya veo que va a salir un nuevo truco donde aparentemente vas a tener lentes de realidad virtual que son mágicos y qué sé yo, no tiene que ver con eso, tiene que ver con realmente explorar esos lugares, de explorar la mente humana, su potencial. Estamos también viendo un desarrollo muy interesante en las terapias psicodélicas, en donde se conocen otros estados de conciencia y eso también absolutamente influye en la percepción de la audiencia de lo que es la mente. Entonces, como performers tenemos que estar actualizados en esos temas, estar atentos a lo que pasa con la idea de la mente, para que también sepamos de lo que hablemos. Y una pregunta muy simple, muy básica, ¿qué es la mente? Es muy difícil de explicar también. Entonces, hay que estar ahí atento para que si se vuelve una moda, sea una buena moda y que traiga calidad y que no sea algo solamente superficial.
Sí,
Amigo,
y me parece
excelente.
muy chévere. Ah, bueno, espera, antes de, para cerrar también, que me parece muy chévere que el
Adelante, Ale.
mentalismo, además que me parece muy chévere que el mentalismo sea también como una, como un canal para precisamente explorar más ese tipo de cosas o que dice Pablo. O sea, que es como explicar lo que pasa en la cabeza de una forma más amigable para que la gente lo entienda y le dé la importancia, porque es muy importante tener una salud mental al día, digamos, bien, por todo, pues. Entonces, ver en el mentalismo una herramienta para explorar eso, pues también es muy importante.
No, excelentes puntos, amigos, y me encanta que la palabra salud mental se esté mencionando en este podcast. Muy importante.
Gracias.
Yo quería dejarles a ustedes finalizar acá con una pequeña, antes de despedirnos, una pequeña cita de Richard Osterlund. Él escribió esto en su libro Los Principles of Magic, Los Principios de la Magia. Escribió esto en agosto del 2005, hace 18 años. Más o menos escribió, yo creo que durante el auge de Derren Brown, con sus episodios de Mind Control y Trick of the Mind. Es que un ensayo que se llama Magia versus Mentalismo, donde empieza diciendo, siempre ha existido cierta rivalidad entre magos y mentalistas, y empieza a comentar por qué cada uno ha sido erróneo en su forma de criticar al otro. Pero eso no es lo importante. Lo importante creo que acá es el final. Y aquí lo he traducido. Y él dice, el autor ve una tendencia en la que cada vez más magos estudian el mentalismo. Mientras esto sucede, la línea divisoria entre las dos ramas se desvanecerá. Ya vimos que esto sucede en especiales mágicos. La fusión de los dos no disminuirá el impacto del mentalismo, pero aumentará el de la magia. Cada vez más artistas comprenderán qué hace que el mentalismo sea atractivo y lo aplicarán a otras áreas de la magia. Asimismo, los mentalistas deben apreciar estos esfuerzos y entender que nuestro arte no está estancado y debe cambiar. Richard Ostrand, y me parece una gran forma de terminar esto. No sé si hay comentarios finales o si nos vamos despidiendo, amigos.
No, yo
Es
creo
bueno
que es
ya.
súper
Sí,
bueno cerrando ahí.
muy, muy buen
Sí.
capítulo. Gracias, Germán, por aceptar la invitación.
No, gracias a ustedes por invitarme cuando quieran. Yo feliz de hablar de mentalismo, que me apasiona mucho.
Excelente. Y no se olviden que este podcast viene gracias a Paramentalismo, así que visiten esa página. Y bueno, hermano, despídete, por favor, hablándonos de Pasto Magic. ¿Dónde se encuentra Pasto Magic y todo eso?
Claro, los invito obviamente a todos los que están por acá para que visiten pastomagic.com, ese es el blog de magia y van a encontrar pues todo la actualidad de lo que está pasando en el mundo de la magia y el mentalismo, claro. Y en las redes sociales en todas estamos como Pasto Magic, sobre todo uso Instagram, Facebook, ¿no? Por ahí estamos. Y en YouTube, para que vayan a ver entrevistas chéveres. Tengo todavía unas por editar, Dios mío, temas de trabajo que no me permiten sentarme a editar tranquilo o escribir, pero ahí hay un montón de contenido interesante que espero los nutra mucho y les dé más que el que les deje preguntas, que es lo importante, dejar dudas y preguntas para crecer. Gracias por la invitación, Mauricio y Pablo, de verdad, un debate de estos es siempre, siempre enriquecedor.
Amigos, muchas gracias por estar acá. La verdad ha sido un placer estar aquí con ustedes y nos veremos en el próximo capítulo.